Vamos a tener una lectura en el libro de Génesis, en el capítulo 37. Génesis 37, a partir del versículo primero. Donde la palabra del Señor dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilda y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y vino a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos. Sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Bueno, el tema que intentaré abordar, por razón del tiempo, más corto que otros días, pues llegaré hasta donde pueda, y la parte que quede, si es que queda, la reservaremos para otra oportunidad. El tema tiene que ver con la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad es una inquietud que han tenido los seres humanos desde que existimos sobre esta tierra. Y sobre todo, vamos a centrarnos en la búsqueda de la verdad en relación con Dios. Podemos pensar, hay personas que descartan a Dios en la búsqueda de la verdad. Es cierto que conscientemente lo rechazan, pero inconscientemente es otra historia. Por ejemplo, podríamos preguntarnos ¿quién dice la verdad? Nos fiamos de lo que la gente nos dice, nos fiamos de unas personas y de otras no, pero ¿quién dice la verdad en términos genéricos? Digamos, desde el mundo en el que nosotros vivimos, sobre todo en el mundo occidental, en los otros mundos también hay una búsqueda de la verdad, pero se parte de presupuestos diferentes de este llamado primer mundo. ¿Quién dice la verdad? Y la respuesta, al menos en lo que es mi percepción respecto de esta búsqueda de la verdad, es simple, sencilla, pero no siempre fácil de entender para las personas. Voy a decir algo que es producto, en mi caso, del estudio de la revelación de Dios y producto de mi experiencia profesional. ¿Quién dice la verdad? No es fácil apuntar quién dice la verdad, pero en términos genéricos y en un amplio consenso por parte de especialistas en los diversos campos, quizá en el campo teológico pocos se han unido a los que apuntan una posibilidad de quién dice la verdad. Pues en una sociedad como la nuestra, la verdad la dice los locos y los borrachos. Y creo que damos muy poca atención o credibilidad a eso. Los locos, hace siglos, fueron retirados de las calles de las ciudades, sobre todo de las grandes ciudades. Así nacieron los manicomios. ¿Por qué fueron retirados los locos? ¿Qué molestaba de aquellos que decían cosas que la gente consideraba que estaban fuera de la realidad? Pero no estaban fuera de la realidad, estaban muy dentro de ella. Pero los prejuicios de los que se consideraban que no estaban locos no lo veían así. Los enfermos con mayores problemas mentales, de toda la cantidad de enfermedades mentales que hay, en sus delirios, en sus alucinaciones, en su interpretación de la realidad, decían la verdad, pero los que se suponía que no estaban locos pensaban que esto eran disquisiciones absurdas y además se escandalizaban. Y como su intención, sobre todo de los gobernantes de los pueblos, de los gobernantes de las ciudades, era presentar una sociedad, según esos dirigentes, lo más perfecta posible. Aquellos que decían determinadas cosas, que tenían unos criterios tan diferentes, pensaban que creaban una situación de escándalo y por consiguiente había que retirarlos de la circulación. Así fue como nacieron los hospitales generales en la tierra, y dentro de los hospitales generales los hospitales para tener encerrado en ellos aquellos que deliraban, que alucinaban, que tenían unas opiniones que no coincidían con el sistema en el que se vivía. Alguien puede pensar que los manicomios nacieron primero que los hospitales generales. Es mentira, nacieron a la vez. Los hospitales generales se recogían a los mendigos. ¿Qué decían los mendigos? Hoy hay muchas versiones. Cuando se ve a una persona en la calle pidiendo limosna, mucha gente que dice, ¿por qué no quieren trabajar? Porque son vagos. Si quisiesen trabajar, no estarían así. Pero eso no es cierto. Habrá personas que se dedican a la mendicidad con una filosofía que supone el mínimo esfuerzo, casi ninguno, y que se dedican a pedir limosna para mantenerse. Pero si se conociese la vida de esas personas, probablemente no se las acusase como se las acusa. Los pobres formaron parte de los primeros hospitales generales que hubo en la Tierra. No iban los que hoy se calificarían de clase media, ni siquiera de una clase popular. Iban los más pobres de los pobres. Y entre ellos, los enfermos mentales que decían cosas que molestaban a los que se suponía no estaban enfermos mentalmente. Cuando un enfermo mental se trastornaba y decía, yo soy Jesucristo, ha habido millones de personas con esa identificación con Jesucristo dentro de un trastorno mental serio como la esquizofrenia y otras psicosis semejantes. Cuando se hablaba con esas personas, que se tardó mucho tiempo en hablar con ellas como personas, que se trataba sus trastornos con castigos muy serios. Cuando se les preguntaba, ¿cómo es posible que usted sea Jesucristo? Y bueno, tenía su desarrollo, sus interpretaciones, su versión. ¿Y ser Jesucristo para qué? Dice, para cambiar el mundo. Bueno, pero este mundo, ¿qué tiene de malo? Todo. Los enfermos mentales siempre fueron personas que acusaban al sistema de injusto 100%. Dentro de ese conjunto de gente había también, no solamente locos, entre comillas, sino personas con problemas de drogas, y durante muchos siglos la droga más común era drogas como el vino, como la cerveza. Y cuando una persona se embriaga, habla más de lo que no comúnmente habla. Dice un montón de cosas. Y la gente que oye lo que se dice, o esas personas dicen a alguien que está por ahí, dicen, bueno, tú no le hagas caso. No hagas caso a lo que dice porque está borracho o está borracha. No sabe lo que dice. Precisamente cuando habla así es cuando sabe exactamente lo que dice. Porque aspectos de su interpretación de la realidad que tiene escondido en lo más profundo de su ser, por el efecto del alcohol o de otras drogas, se rompe la inhibición de esos contenidos y lo saca a relucir. Y nada más que lo saca, se moviliza la población. Se llama a la policía, aparece la policía, detiene al que dice cosas. Y esto hasta el día de hoy. Pudiese parecer que se avanzó en un sitio como España en el tratamiento y rehabilitación de los enfermos mentales. Sí, hubo un periodo que se avanzó, pero duró muy poco, aproximadamente 5 años, como mucho 7. Y luego se ha vuelto a retroceder de tal manera que aunque en un lugar como Asturias ya no hay manicomio único, grande, enorme, que había, ahora está el UCA. ¿Dónde están los enfermos mentales que había en el manicomio en Asturias antes? Los que no se han muerto por la edad, por enfermedades, están en los centros pediátricos de concierto con el gobierno asturiano. Ahora hay muchos manicomios más pequeños en tamaño, pero con las mismas tendencias de otros tiempos. Se había dejado de practicar los electroshocks y ahora se vuelven a practicar otra vez. Como terapia curativa, no, porque no cura. Coercitiva, sí. Terapia coercitiva, sí. Bueno, pues los locos y los borrachos dicen la verdad. Hay que cambiar el estado mental de la gente para que cuando hable diga la verdad. Porque en el estado que se supone que es el normal, y no hay mentalmente un estado normal, nunca lo hubo, nunca lo habrá, nadie es normal, todos somos más o menos anormales, pero nadie es normal. Y si tomamos como figura paradigmática a Jesús de Nazaret, nadie es normal. Todo el mundo se desvía a la derecha o hacia la izquierda de Jesús de Nazaret. Si él es la persona normal en la historia de la humanidad, pues la comparación con cualquier elemento de la historia de la humanidad, por muy eminente y sabio que haya sido en diversos conocimientos en áreas diferentes del saber, nadie es normal. Y sin embargo, ¿cómo es posible que personas que no son normales ayuden a otras personas que se les diagnostica de locura o de una toxicomanía del tipo que sea? Bueno, tenemos que hacer una estratificación de la esfera de la intimidad. Se busca a Dios fuera de nosotros y no lo encontramos. Los que estuvimos estudiando el capítulo 1 de Romanos tuvimos la oportunidad de analizar este aspecto. Dios fuera de nosotros no lo encontramos. El Dios arriba de los teólogos del siglo XX tampoco lo encontramos, como no encontramos el Dios afuera, fuera de nosotros. ¿Hay alguna posibilidad de encontrar a Dios? Si arriba no lo encontramos y afuera tampoco, ¿dónde buscamos? Queda un sitio donde sí podemos encontrar a Dios. El único lugar donde podemos encontrar a Dios, y no es arriba ni afuera, es dentro. O lo encontramos dentro o no será Dios lo que encontramos. Será un ídolo más, aunque nosotros digamos que no somos idólatras. Lo convertiremos en un ídolo. Salomón, en una de sus obras, en Eclesiastés, habló de este tema, decía lo siguiente respecto del lugar donde podíamos encontrar a Dios. Eclesiastés, capítulo 3 y verso 11, que lo hemos mencionado muchas veces en esta iglesia. Pero da la impresión, lo oímos, lo escuchamos, quizá por un momento nos hace pensar algo, pero luego pasamos. Y luego hacemos una interpretación de la realidad diciendo, no, no, si yo no encuentro a Dios. Porque es difícil encontrar a Dios, es muy complicado. Cuando miramos hacia donde no tenemos que mirar, no lo vamos a encontrar. Dice Salomón en el capítulo 3 de Eclesiastés, respecto de la relación de Dios y la esfera de la intimidad de los seres humanos. Esa esfera de la intimidad, la parte no material del ser humano, de la que hoy ya nadie duda ni lo niega, ni los psicólogos más materialistas o los neurocirujanos o los neurólogos sobre todo, cualquiera que trabaja con el cerebro humano, durante mucho tiempo no se pensaba que en relación con el cerebro podíamos encontrar a Dios. La relación de Dios con la esfera de la intimidad, según Salomón, es la que se especifica en el verso 11 del capítulo 3 de Eclesiastés. Respecto de Dios dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, tenemos conciencia que en lo más profundo de nuestro ser hay un depósito que realizó Dios sobre la vivencia del tiempo indefinido, que es la traducción literal de eternidad, con que no necesitamos escudriñar las estrellas e irnos a las diversas galaxias que fundan el universo, lo cual es imposible. Nunca lo van a conseguir los seres humanos, porque piensan que este universo va a durar mucho, pero no es cierto. Este universo no va a durar como los hombres y mujeres más sabios en cuestiones del espacio considera. Un día este universo cambiará. Y el mundo tan maravilloso de las galaxias, de los no hay cifra para calificar los miles de millones, de millones, de trillones, lo que queramos, de estrellas, no hay posibilidad. Un día cambiará. Y hoy ya se sabe científicamente que el universo tiene un diagnóstico de caducidad. Durante mucho tiempo se pensaba que era eterno, que no caducaba. Pero ya los que opinaban así se han apeado de esta cuestión porque se sabe que es eterno nada. Bueno, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad, que la traducción literal es la duración indefinida, en el corazón de ellos. El deseo vehemente por la eternidad sería la traducción más correcta de lo que acabo de decir. Deseo vehemente por la eternidad. Lo tenemos, yo creo que lo tenemos todos. Algunas circunstancias en la vida en que las personas prefieren morirse. Pero eso no significa que no hayan tenido durante toda su vida, incluso no tengan en esas circunstancias el deseo de eternizarse. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, que ese deseo vehemente por la eternidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre tiene como finalidad que el hombre se acuerde de que Dios es una realidad, de que aquello que tantos niegan lo tienen escrito en su propio corazón. Por eso todos queremos vivir, por eso hay muchos sabios en esta tierra, en sus especialidades científicas, que luchan para conseguir vencer a la muerte. De hecho, en algunos prólogos de libros de científicos, de las estrellas, por llamarlos de alguna manera eminentes, en el prólogo se leen cosas como estas. No es aceptable que todavía el hombre no haya vencido la muerte. ¿Y qué es lo que se ofrece a los seres humanos cuando viven una vida desesperada? Se les ofrece la eternidad por parte de los supersabios de este mundo. Se les ofrece la posibilidad de la eutanasia. Y eso es una realidad que ya se está dando en personas que viven entre nosotros una vida desesperada, porque son pobres, porque no tienen recursos. A los poderosos, a los ricos, no se les ofrece la eutanasia. Se les ofrece las mejores clínicas, los métodos más avanzados, se les mantiene artificialmente con vida después de una muerte clínica, incluso durante muchos días. ¿Alguien sabe cuando famoso general de triste memoria de la historia de España, cuando murió? Solo se sabe cuando uno de sus servidores salió y dijo: Franco ha muerto, llorando. Pero cuando murió realmente no es cuando nos hicieron ese anuncio, eso es seguro. Pero había que prolongar la vida biológica puramente, sin trascendencia psicológica alguna. Este deseo vehemente por la eternidad, sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta ahora. O sea, que Dios coloca su imagen en la esfera de nuestra intimidad, lograda en nuestro corazón para que le busquemos, para que tengamos respuesta a nuestros interrogantes más importantes, como es la vida, como es la muerte, como es la enfermedad. Pues esta relación de Dios con la esfera de la intimidad es muy importante. Cuando se habla de que la Biblia es un libro inspirado por Dios, se dicen muchas cosas que tienen que ver con la perfección consciente de la revelación de Dios, pero que no resisten un análisis más profundo. Es decir, Dios ha querido que le conociésemos, llegásemos a elaborar una imagen suya para hacerla propia en nuestro corazón, de manera consciente, de manera racional, bajo la fuerza de nuestra inteligencia. Eso no es posible para el hombre. El camino de buscar a Dios por la vía intelectual y por la vía consciente no conduce a Dios. Como mucho conduce a aceptar cierta realidad de que, bueno, a lo mejor existe, a lo mejor no existe. Así se defienden los que no se atreven a negarlo rotundamente, ni se atreven a afirmarlo rotundamente tampoco. Y hay muchos personajes en el campo de las letras, de la ciencia, en los diversos campos del saber, donde hay muchas personas que no se definen. Los agnósticos. Agnósticos que no se definen, pero que cuando piensan en sí mismos, algunos de los más eminentes llegaron a decir, y lo conocimos al menos de nombre en la vida de todos los que estamos aquí, salvo los niños, soy un hombre bueno. Que no es igual que decir soy un buen hombre. Buenos hombres puede haber en sus intenciones, en sus deseos, pero hombres buenos no hay, ni los habrá. Y Jesucristo contestó a esto de manera clara. Cuando un supuesto creyente que conocía las Escrituras, que era una persona relativamente joven pero madura, cuando lean sus Biblias el joven rico, no piensen en un chaval de 17 años, que no era eso. Una persona madura, que probablemente era un maestro en el tiempo en que vivió para leer y explicar las Escrituras. Cuando sale al encuentro de Jesús, en un momento determinado de la vida de Jesús, y con la rodilla hincada en tierra le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Está equivocado en su planteamiento. Una herencia no hay que hacer nada, se hereda. Pero ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿Por qué me llamas bueno? Pero lo que Jesús le dice es literalmente esto: ¿Por qué me llamas el bueno? Solo hay uno, Dios. Así que no hay buenos. Hay uno que es el bueno, que pueden generar buenos hombres, pero hombres buenos 100%. La revelación de Dios nos dice que hasta que no llegue la redención de la materia de nuestro cuerpo, no habrá hombres perfectos. Cuando nosotros nos transformemos y seamos semejantes a la persona del Señor Jesucristo, cuando llega la salvación a la materia, al cuerpo humano, en la resurrección seremos semejantes a Jesús de Nazaret. Y le veremos como Él es. Pero mientras tanto, de buenos nada. Pues Dios ha querido revelarse a los hombres, no tanto a la esfera consciente de los seres humanos, como a la parte más profunda y íntima de su ser. Lo que no entiendo con la mente, lo puedo sentir en el corazón, y no podré traducir a fórmulas, ni matemáticas, ni de otro tipo, lo que siento. Es una vivencia interna, profunda, que transformará mi ser y mi vida. Y si no es así, no me ha llegado realmente el regalo de Dios, ese depósito de la imagen de Dios reprimida que llevamos los seres humanos en el corazón. Se predica la Biblia como que nosotros declaramos que la Biblia es la revelación de Dios. Yo pienso que sí, no tengo ninguna duda en eso, y hay mucha gente que lo piensa, pero yo sé que la mayor parte de la Biblia no se escribió inspirándose desde la conciencia del ser, sino desde la inconsciencia, desde la esfera más profunda de la intimidad, desde el inconsciente. Esta esfera de la intimidad tiene tres niveles, por así decirlo, es una manera de hablar didácticamente para que nos entendamos. La esfera de intimidad corresponde a la esfera del yo. Pero antes de llegar al yo, tenemos un superyo. Es lo que se llama la conciencia ética o moral. Los niños nacen, niños, niños, no nos confundamos. Los niños nacen y van adquiriendo conciencia de las cosas. Pero hasta que no llega a determinado momento no tienen conciencia ética. No saben discernir el bien y el mal. Llega un momento que empiezan a discernir. Lo último que recibe en la esfera de su intimidad un ser que nace es el superyo o la conciencia ética. Luego está el yo, aquello que corresponde a todo lo que yo conozco de mí mismo, que está dentro de mi ser, que es como un 25% más o menos de los contenidos que hay dentro de mí. Y luego está la gran esfera del inconsciente, del hizo, del ello, la esfera del inconsciente que contiene 75% de todos los contenidos que mueven mi vida, la dinamizan, la expiran y la modulan. Alguien diría, eso no está en la Biblia. Dios habló a Abraham. Eso no fue que Abraham recibió de manera consciente las palabras de Dios. Dios habló a Abraham y le hizo la promesa que nos ha alcanzado a nosotros a nivel inconsciente. Lo tenemos en el capítulo 15 de Génesis. Y vamos a leerlo porque es importante esta referencia. Capítulo 15. Después de que Abraham vuelve de una batalla que sostuvo con unos reyes que no eran grandes imperios ni mucho menos, hoy diríamos reyezuelos, y los derrotó para rescatar a su sobrino Lo y a su familia, que estos reyes habían llevado prisioneros. Dios habla con Abraham, que no quiso beneficiarse de nada de la victoria sobre aquellos reyes. Dice el capítulo 5, verso 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová, de Yahvé, a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este damasceno Eliezer? Si alguna vez lo hemos hecho, olvidémonos, no sigamos diciendo que el servidor de Abraham era de Damasco, porque no se puede traducir el término damasceno en ese sentido. Tiene otro significado. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredad un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Bueno, alguien diría: ¿Ve usted una revelación consciente, no? Pues no, no es una revelación consciente. Y cuando no se profundiza en el sentido de las palabras de la Escritura, se puede dar como interpretación un error. Después de estas cosas vino palabra de Jehová, de Yahvé, a Abraham en visión. Este término visión, según el término hebreo que subyace al mismo, el que se traduce, significa que cuando vino este diálogo de Dios con Abraham, ¿Abraham estaba en estado consciente? Pues el término visión, literalmente traducido del hebreo al castellano, es éxtasis. Abraham estaba en éxtasis. Por lo tanto, esta revelación es a la parte, sobre todo, de la esfera de la intimidad inconsciente de Abraham. A ese ello, a ese id, a ese inconsciente. Y Abraham la guardó dentro de ser, y porque prendió en el inconsciente, perduró en el tiempo y en la vida de Abraham. Bueno, Dios y la esfera de la intimidad. Cuando el apóstol Pablo llega a una ciudad griega muy importante en su época y también todavía en la época actual, Atenas, está allí con un compañero de ministerio esperando a que llegue otro de los personajes muy importantes en la revelación nuevo testamentaria. Y encuentra que en la plaza de Atenas se reunía la gente para comunicarse, para cambiar impresiones y sobre todo para discutir acerca de los dioses. La filosofía era lo más importante para los griegos. Y no se dice la Biblia, se ocupaban más que preferentemente por los problemas filosóficos. Entonces oyen hablar a Pablo y piensan que está diciendo cosas extrañas. Si traes a nuestros oídos, le van a decir cosas extrañas, que habla de otros dioses, y piensan que quizá no tiene autoridad suficiente para hacer esto, y le califican como que es un vulgar propagandista de algo en lo que tiene interés, probablemente crematístico. Y lo denominan palabrero. ¿Qué será lo que dice este palabrero, este charlatán? Pero les inquieta algo de lo que han oído. Y le invitan al aeropuerto, el foro donde se invitaba a las personas más ilustres, inminentes y con mayor formación que ellos podían captar. Y le invitan a que hable. Y Pablo dice lo siguiente, capítulo 17 de los Hechos. Y cuando Pablo ya está en el Areópago, verso 22, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. La traducción de religiosos es supersticiosos. En todo observo que sois muy supersticiosos. Ojalá que nosotros no seamos religiosos en ningún sentido, y menos en el sentido de la superstición. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, literalmente los objetos de la devoción vuestra, en todo observo que sois supersticiosos. También allí, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el que estaba esta inscripción: al Dios no conocido o a un desconocido Dios. Ellos tenían muchos dioses. La ciudad de Atenas estaba llena de hornacinas con dioses. Y había una que no tenía figura, pero tenía un título: al Dios no conocido o a un desconocido Dios. Dice: al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. A nivel consciente, buscaban descubrir la verdad de Dios, pero no la habían conseguido. Porque por mucha cultura que tenían, porque tenían la mejor filosofía que a través de la historia se había practicado en la tierra. Porque hasta el día de hoy, los defensores de la teología, cuando Pablo visitó Atenas, siguen existiendo las escuelas filosóficas. Los epicúreos y los gnósticos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre, literalmente es, y de uno, ha hecho todo el linaje de los hombres, o la descendencia, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. Aquí Él anuncia que descendemos de uno. Y cuando Dios crea la primera mujer y el primer varón, son uno delante de Dios. Luego serán dos, cuando el pecado, la entrada del pecado les divide, pero son uno. Pues todos los que han predicado, y es noticia bastante reciente, por lo menos en los medios de difusión en España, que con Atapuerca y sus descubrimientos ya estaba todo claro, resulta que aparecen unos donde menos se pensaba y descubren que hubo seres semejantes a nosotros mucho antes de Atapuerca. A empezar otra vez la historia. Tendrán que retroceder siglos y siglos para empezarla otra vez. ¿Qué se busca? Se busca a Dios. Si se busca a Dios, aunque no se confiese, se busca de una manera que no lo van a encontrar. No digo que no se hagan excavaciones ni descubrimientos, eso me parece perfecto. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesidad sea, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre de uno ha hecho todo el linaje de los hombres, linaje, las naciones, literalmente, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando, literalmente es palpando a tientas, y esto nos lleva a palpar con aquella revelación que nos da el inconsciente. Si el inconsciente humano no fuese una realidad, los ciegos que ven por las calles de las ciudades, alguien puede pensar que en un pueblo pequeño el ciego puede saberse de memoria las aceras, los cruces, pero ver circular a ciegos por grandes ciudades, si no existiese el inconsciente, eso no lo veríamos. Alguien le dirige y el ciego lo sabe. Por eso muchos ciegos creen en Dios como una realidad. Y como no lo pueden buscar ni arriba ni afuera, porque no ven, lo han encontrado dentro de sí mismos. Yo he conocido a ciegos, sobre todo que he tratado como pacientes míos algunos y otros fuera de España, en otra nación, con una percepción de Dios clarísima. Y cuando les oyes hablar, habla de lo que tienen dentro, no hablan de lo de afuera, de lo que tienen dentro, de lo que siente, de lo que experimenta, de lo que Dios ha significado para ellos. Dice que para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando a tientas, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas de tercera línea también han dicho, porque linaje suyo somos, descendencia de Dios. Bueno, hay cosas muy interesantes para ver la relación de Dios con el inconsciente. Hemos visto que la gran revelación de Dios a Abraham, que es la que nos llega y por la que el cristianismo tiene una realidad en la tierra durante más de 2000 años, se le concedió esa revelación cuando Abraham creyó, estaba en éxtasis. Estaba en un estado de conciencia diferente del estado de conciencia, digamos, consciente, valga la redundancia, en el que nosotros estamos aquí. No estamos en éxtasis. Pero cuando el Señor llegó a tocar nuestro corazón, algo nos cambió. Durante un tiempo, más o menos, y esperamos que el cambio siga permaneciendo en nosotros, hay muchas cosas importantes en este sentido que, por no alargar la reunión, vamos a dejar para otra ocasión. Si nosotros tenemos una sed de Dios, no tenemos para satisfacerla que mirar a lo alto, al cielo, arriba, ni afuera de nosotros, sino descender a la esfera de nuestra propia intimidad, a nuestra esfera inconsciente, y seguro que vamos a encontrar algo que nos va a cambiar nuestra vida y nuestra realidad. Si somos creyentes, tenemos un peligro, que después de ser creyentes y tener una experiencia de salvación, seguimos mirando a lo alto y hacia afuera, y hemos dejado de mirar hacia adentro. Y por eso nos hemos contaminado con el sistema en el que vivimos. Pues ojalá que el Señor nos ayude, que lo que yo les he dicho lo tengan más claro por la acción de Dios en su corazón. Amén.